Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sí, ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza del Ayuntamiento de Santa Cruz en la presente legislatura. Una infraestructura que ha encontrado un rechazo generalizado entre comerciantes y residentes del centro de la ciudad que no han entendido la necesidad de cambiar la fisonomía de calles tan importantes para la circulación como el Pilar, Méndez Núñez o Vía Albarbá. La idea era buena, no lo ponemos en duda, pero el trazado seguramente no era el más adecuado. En cualquier caso, hoy el alcalde José Manuel Bermúdez ha valorado la situación aquí en COPE Canarias. Y nuestro compañero Roberto González le ha hecho una pregunta muy directa. ¿Ha sido un error el carril bici? Esta ha sido la respuesta de Bermúdez.
En absoluto, es que hay que leer los expedientes, ¿no? Y en este caso la sentencia que se produce por un defecto de tramitación, supuestamente en la ordenanza de movilidad aprobada en el año 2024. Ese defecto de tramitación dice que no tenía suficiente memoria de impacto normativo. Y que nadie me sabe decir muy bien qué cantidad de páginas y qué profundidad debe tener esa memoria para que un tribunal la considere aceptable.
El alcalde capitalino ha recalcado que después de carnavales las calles implicadas volverán a tener otro uso y se levantará definitivamente las obras de ese carril bici.
Volver a darle otros usos a ese carril en Méndez Núñez, Pilar y en Villa Albarbá, y eso se va a hacer justamente entre el mes de diciembre y el mes de carnavales, tal y como acordamos con los comerciantes de zona centro, que en febrero tendremos allí una serie de usos que ya espero que sí sean definitivos. ¿Por qué esto no ha ocurrido en otras ciudades? Porque no han habido recursos ni denuncias.
Bermúdez ha querido dejar bien claro que la causa de todo el problema ha estado en la antigüedad y en la obsolescencia de la ordenanza de emisiones. Y ahora la asignatura pendiente será cambiar y mejorar desde luego esa ordenanza. Solo esperamos que en la calle El Pilar especialmente se escuchen las demandas de residentes y comerciantes y muy especialmente del sector del taxi en cuanto a las plazas en las paradas. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a hacer todas las claves informativas, las que nos deja la mañana de este jueves 15 de enero. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Hola Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. El drama de la inmigración vuelve a golpear a la ruta canaria. Salvamento marítimo traslada hasta ahora el hierro a 108 personas, dos de ellas fallecidas, rescatadas de un cayuco las últimas horas, localizado a casi 300 kilómetros al sureste de la isla del Hierro. También 25 personas fueron rescatadas en la tarde de este miércoles cerca de Gran Canaria. Además, seguimos analizando los recurrentes anuncios del Gobierno de España para hacer frente a la crisis habitacional, que por el momento siguen sin cuajar. El último, el de Pedro Sánchez, de bonificar al 100% el IRPF a los caseros que no suban el alquiler este año, que cuenta con el rechazo de sus socios de gobierno, tenía ya un precedente. Y mientras tanto, la patronal de la construcción está cansada de tanto anuncio. Calculan que en Canarias hacen falta construir al menos 12.000 nuevas viviendas al año para acabar con la emergencia habitacional. A su juicio, si se destinaran 450 millones de euros de dinero público, se movilizarían más de 1.700 millones de inversión privada para resolver ese problema. Los constructores sobre que desde las administraciones públicas no se ponga los medios adecuados para solucionar el problema. Sadú Gil es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas.
Nosotros ya nos parece cansino el que se esté utilizando la vivienda, que es un bien de necesidad en este momento, que yo equivaldría al pan. Porque hay gente viviendo en caravanas, porque hay gente viviendo en coches, en furgones y en contenedores. Y lo digo con razón porque me paseo por los viales costales, de costas, y veo lo que está ocurriendo en Canarias.
Al margen de todo, hoy hemos conocido el precio de todo. El IPC volvió a subir en Canarias en el mes de diciembre. Hablamos de un 0,7% respecto a noviembre, pero si hablamos del recorrido que ha tenido durante un año, tenemos que poner un dato encima de la mesa, que se acerca al 3% de subida a lo largo de 2025, situándose en un 2,8. Subieron todas las categorías con especial incremento en la cesta de la compra, que sube en un año un 2,6%. La vivienda y suministros se colocan en el 4%. Y quédate con el dato de restaurantes y hoteles, que ha subido en un 6,1%. Es más caro salir a comer, por supuesto, en 2025 que en 2024. No parece que este vaya a ser el año de la moderación de los precios, dando por hecho que el IPC no será negativo ninguno de los meses. El análisis en COPE Canarias de José Miguel González, director de consultoría en Corporación 5.
A partir de ahora, ya sea por la incorporación de las rebajas, así como por la propia disminución de poder de compra a la hora de poder adquirir determinados tipos de bienes y servicios, podemos estar en una senda de cierta estabilización, salvo que suceda o bien desde la perspectiva fiscal o bien desde la perspectiva de hondanadas geopolíticas a nivel internacional que pudieran afectar directamente a los suministros, tanto por un lado de los energéticos como por el otro referido a los combustibles.
Y vayan sacando paraguas para este fin de semana. Desde mañana viernes hasta el domingo se esperan precipitaciones generalizadas en todas las islas, moderadas e incluso intensas, sobre todo en la vertiente norte de las islas. Se esperan acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado. El domingo sería en principio la jornada más intensa según las previsiones.
Desde luego no queda, hay que guardar los paraguas por lo que vemos. Pero atención, amigos oyentes, mañana estaremos en directo desde el hall del Ayuntamiento de Arona con motivo de las fiestas patronales y romería en honor de San Antonio Abad. Así que mañana, ya saben, todo el equipo de Ran Cope Tenerife desde el Ayuntamiento de Arona. 10:12, las claves del día con Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 x 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En
Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Este viernes 16 de enero, Herrera en Tenerife, desde Arona, con motivo de las fiestas y romería en honor a San Antonio Abad. A partir de las 10, desde el hall del Ayuntamiento, Guillermo García te contará lo más destacado que tiene preparado el municipio para sus fiestas patronales. Vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 986 9934 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Llega la quinta feria de la Orotava de Motor 7 Islas del 13 al 17 de enero. Vehículos kilómetro cero y directivos, con los mejores precios garantizados. Llévate un Seat o un Cupra desde solo 190,18 euros al mes. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio número 8, la Orotava. Motor 7 Islas.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Fiesta.
fiestas patronales y romería en honor a San Antonio Abad. Del 15 al 18 de enero, gala de elección de la romera mayor, baile de magos, actividades infantiles, muestra de artesanía, romería. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Consulta programación en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias. Solo hasta el 22 de enero, filete de novillo a 9,45 y café molido Hiperdino a 2,25. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, vamos a comenzar hablando hoy de vivienda y ya les anticipo que la cosa va a estar interesante, ¿eh? Realmente interesante, porque hay varios aspectos que tocar. Pero fíjense, lo venimos contando desde la semana pasada realmente. El gobierno, ya sabes, Pedro Sánchez anunció la semana pasada su intención, recálculo de su intención, porque esto ya sus socios políticos han dicho que no se lo van a apoyar, pero ya conoces la medida que ha causado toda esta polémica política, ¿no? Quiere bonificar los arrendadores que mantengan la renta congelada, los alquileres congelados, ¿no? Para entendernos, una medida con la que se pretende contener esa subida de precios de la cual hemos hablado en infinitas ocasiones en este programa y en toda la programación de COPE Canarias, porque a ti te afecta. En concreto, ha dicho el presidente que habría una bonificación fiscal del 100% en el impuesto de la renta sobre las personas físicas que compensaría lo que ganarían si incrementasen ese alquiler. Como digo esto, pues sus socios de la izquierda ya le han dicho que ni por asomo van a apoyar una medida como esta y no parece que vaya a salir. Pero la pregunta es, ¿este tipo de medidas que se acercan más a una economía liberal que, en fin, que a un escoramiento el que ha tenido el Partido Socialista hacia la izquierda en los últimos tiempos, realmente podrían ser efectivas para frenar eso que nos preocupa a todos, que es el incremento impresionante que ha sufrido el alquiler en los últimos años? Voy a hablarlo en primer término con Isidro Martín, que es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes.
A ti en el bote pronto, ¿qué te parece esta propuesta de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, Isidro?
Mira, te comento, la congelación de los precios ya ha demostrado ser un fracaso. Y vemos sus consecuencias en las brechas entre los alquileres renovados tras el COVID, actualizados muy por debajo de la inflación real, ¿me entiendes? Pero bueno, date cuenta que no se ha llevado a cabo prácticamente este informe o esta, vamos a llamarla, anuncio, vamos por platillo otra vez de nuestro presidente, pues lógicamente lo que hace es que el mercado vuelva a estar otra vez en desequilibrio. Nosotros creemos que puede ir en la línea, puede ir en la línea más o menos, ahí vamos que hay una buena dirección, pero que entendemos que es insuficiente concretamente para contener los precios ahora mismo que vamos a tener en relación al 2026 en relación a los alquileres, ¿eh? Esto puede ir en la línea, puede ayudar, pero realmente es muy, muy, muy insuficiente. Date cuenta que ya hemos hablado de esto hace muchísimos años desde los expertos, que hay que incentivar la parte, concretamente la parte propietaria, con incentivos fiscales. Ya de hecho, inclusive el Partido Popular en su momento, a través de nuestra senadora que estuvo, Ana Zurita, en su momento en Madrid, también lo había comentado, también lo había comentado. Y ahora nos sale después de casi 5 años después con esto, ¿no? Entendemos que simplemente un bluff otra vez al mercado. Date cuenta que ya hay muchos propietarios que estarían bonificados al 95% fiscalmente si los contratos de arrendamiento los hubieran bajado, en zonas tensionadas, los hubieran bajado un 5%, o los hubieran mantenido. Que ya, ahora no estoy diciendo el 100%, pero es que ya dentro de la propia ley por derecho a la vivienda en su momento, dentro de sus articulados, ya se hablaba del 95% de bonificación. O sea, ahora que me está hablando del 100, vale, perfecto. Pero al final simplemente es anunciar algo más y anunciar algo más. ¿Cuántas viviendas ha hecho el Estado en los últimos 5 años? Vamos a hacer números. Prácticamente nada. prácticamente nada, independientemente que las competencias de las comunidades autónomas, pero el Estado prácticamente no se ha hecho nada más que información, publicidad y prácticamente, date cuenta que ya las elecciones están llegando y ya lógicamente hay que remitir y hay que dar señales de que, bueno, de que tenemos que unir exactamente la parte política para volver a salir otra vez el mismo presidente. Yo creo que...
O sea, que son más fuegos artificiales que nada desde tu punto de vista.
En efecto, yo no quiero decir nada contra nuestro presidente, pero entendemos que es más de lo mismo. O sea, no ha cambiado exactamente la información desde el primer día hasta ahora. Para mí todo es un fuego artificial, como tú dices, ¿me entiendes? Un bluff simplemente. Yo creo que tenemos que empeñarnos en darle seguridad jurídica a los propietarios y dejar que el mercado camine solo, dejar que el mercado camine solo. Lo que no podemos es, de alguna manera, estar condicionando el mercado cada dos por tres.
Sí, pero vamos a ver, esto, a ver si lo situamos. Yo no creo que nunca fuera a decir esto, pero... porque es más propio de estados comunistas, digamos, ¿no? Pero hemos dejado que el mercado camine solo, quiere decir.
Sí.
Y con ese camino solo del mercado hemos visto un incremento de los alquileres que hace que haya una gran parte de la población que desea tener una vivienda, jóvenes que se independizan, gente de mediana edad que estamos viendo que vuelve a vivir a casa de sus padres porque se separan o se divorcian y con un solo sueldo no pueden mantener una casa. Sí, ¿no habrá que en algún momento a lo mejor intervenir el mercado como una posible solución? ¿O todo se va a solucionar creando más vivienda, que haya más oferta en el mercado y así bajarían los precios? ¿Esa sería una solución de verdad, Isidro? Es la gran pregunta.
Yo creo que sería una de las soluciones meter oferta en el mercado. En mi punto de vista, si no se mete oferta en el mercado, que los propios precios se puedan regularizar en base a oferta y demanda, y yo sé que esto es... de alguna manera, de primero de
económica. Sí, esto es primero de económica, está claro.
Sí, sí, pero claro.
Si hay más oferta, evidentemente el precio va a bajar. Eso lo sabemos todos.
Claro.
Pero tú sabes perfectamente que para que haya una gran cantidad de oferta todavía van a pasar años. Y hay que tomar políticas y hay que adoptar políticas que no se adoptan.
Vamos a ver, llevamos años diciendo tenemos que hacer unas políticas sociales de vivienda y políticas públicas de vivienda. Tenemos que hacerla, pero llevamos años diciéndola desde AP y desde FEPECO, llevamos diciéndola durante muchos años y no se ha hecho caso. Pues evidentemente, oye, aquí estamos empezando a ver algo de luz. Sí, es verdad que estamos viendo aquí en nuestra comunidad autónoma algo de luz. Se está empezando a mover de alguna manera lo que es la maquinaria para poder hacer vivienda. Y de hecho están en camino. No van a ser suficientes, claro que no van a ser suficientes, pero es que a nivel nacional nos encontramos con el mismo problema. Y date cuenta que tenemos un problema a nivel nacional que no en todas las partes se necesita vivienda, sino hay ciertas zonas que es donde sí se necesita vivienda, donde estamos en rojo. Pero hay otras zonas, por ejemplo, a nivel de la península, que no se necesitan tanto vivienda. En Canarias, prácticamente en casi todos los sitios.
Claro.
Pero sí te quiero comentar una cosa.
Sí.
Hay algo importante. No, es que ha subido tanto la vivienda. No. ¿Qué pasa con la inflación? Si empezamos a ver la inflación y vemos el precio de la vivienda, quizás no ha subido tanto. Que a veces también tenemos que hacer un número en base a la inflación, ¿me entiendes? Y lo que sí te comento, vuelvo al reinicio, es que esto para mí simplemente es algo más de lo que ya había hablado, pero no se toman exactamente y no se es proactivo en hacer cosas que realmente favorezcan... Que favorezcan al ciudadano.
Yo entiendo,
es mi punto de vista.
Entiendo tu planteamiento, querido. O sea, entiendo que ha habido una inflación en general que no se corresponde con la subida del precio de esos alquileres y que los propietarios, volvemos a lo mismo, no pensemos en fondos buitres, pensemos en ese pequeño propietario. Que ha adquirido un piso para tener una mejor jubilación, para tener una vida más cómoda, evidentemente gana menos. Pero ponte también en la situación de ese 80% de jóvenes menores de 34 años que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden empezar un proyecto de vida. Ponte en la situación de esas personas o de otras muchas personas que no pueden acceder a una vivienda. O sea, yo entiendo tu argumento de que la vida ha subido mucho más que los alquileres, vale. Pero díselo al que cobra 1.300 o 1.400 euros y no puede tener una vivienda, Isidro, que hemos llegado a ese punto.
Guillermo, date cuenta, yo tengo una agencia inmobiliaria, tengo una administración de finca y te puedo decir que yo no tengo producto que ofrecer. Yo soy el primer penalizado. No tengo producto que ofrecer. Desde que me sale una casa, una vivienda, lo que fuera, automáticamente en 24 o 48 horas o lo tenemos vendida o la tenemos alquilada. Y no tengo producto. Y claro que pienso, porque por aquí pasa mucha gente joven, concretamente por el despacho, y profesionales que vienen trasladados y no tengo dónde meterlos. No tengo dónde meterlos. Yo soy el primer perjudicado. Las inmobiliarias no tenemos propiedades suficientes. Y además te digo algo más. No nos gusta que se descabalguen los precios tal y como están, porque a veces se pagan precios por algo que realmente no tiene ese valor. No tiene ese valor. Lo que pasa es que tiene una demanda detrás totalmente incontestable, ¿me entiendes? Pero uno de los perjudicados, independientemente de todos estos chicos jóvenes, realmente somos nosotros también, porque no tenemos nada que ofrecer. No tenemos negocio realmente, ¿me entiendes?
En fin, hemos intentado buscar soluciones al problema. Lo que está claro es que el anuncio de Pedro Sánchez, desde luego, se queda en eso, en un simple anuncio y en fuegos artificiales. Isidro Martín, siempre es un placer saludarte. Es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Gracias a ti, a todos los bienes de la
Copa. Gracias. Bueno, en fin, esta mañana quiero que escuchen, ha estado María Salud Gil con Roberto González en el Real Copa Canarias, la presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas. Y ha dicho una verdad como un templo. Yo se le decía antes a Roberto, la verdad que define la situación perfectamente. Escuche.
Importante. Queremos construir para la mayoría de la población. Y los costes de construcción, unido a los costes del suelo, en este momento hace inviable que el coste de la construcción haga posible un precio asequible. Podemos hacer viviendas, pero las que podemos hacer son tan caras que la generalidad de la gente no las puede comprar. Y eso es una anomalía.
Desde luego que es una anomalía, y es una verdad como un templo. O sea, podemos, fíjese lo que dice la presidenta de los constructores de Las Palmas, o sea, podemos hacer casas, podemos hacer viviendas, pero el problema es que cuesta tanto que la mayoría de la gente no las puede comprar. O sea, hemos llegado a este punto. Y bueno, eso de que pueden construir casas, se puede tardar años, como yo le acabo de decir a Isidro Martín, en construir casas. Ese es el panorama que tenemos por delante. A mí me interesa, como siempre, ya lo saben que es la línea informativa de este programa, acercarnos también a los pequeños, a las personas de la calle, a gente como tú que nos estás escuchando, como yo le decía a Isidro, que a lo mejor pues tienes esa casita que has recibido en herencia de tus padres y que la tienes para ese alquiler, para tener una vida más acomodada, para cuando llegue tu jubilación, tener una jubilación mucho más acomodada. Esos son la gran mayoría de propietarios en Canarias. Cuando me hablan de fondos buitres, que alguno habrá, ojo, que habrá, claro que habrá fondos buitres que también especulan, pero la gran mayoría son gente como tú, que nos estás escuchando y que tienes esa vivienda y que te supone a ti un desahogo económico. Y quiero acercarme a esos casos, a ver qué opinan. ¿Realmente esta propuesta, que no va a salir adelante, pero bueno, estas propuestas de este tipo, les pueden ayudar o no les pueden ayudar? ¿Les puede ayudar una bonificación del 100%? Aunque ya nos lo ha explicado Isidro Martín, que muchos ya tienen la del 90%, pero bueno, en fin. Se lo voy a preguntar a Cristo. Cristo es propietario de una vivienda en alquiler que, por lo que me ha contado, no es muy a favor de esta medida. Cristo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Además, tú eres abogada de profesión, así que tienes, desde luego, plenos conocimientos jurídicos sobre el tema. Cristo, ¿a ti qué te parece medidas de este tipo? ¿Te compensan a ti como propietaria o no?
Yo como propietaria llevo años alquilando una vivienda, solo tengo una vivienda en alquiler, sí. Soy pequeña propietaria, o sea, no soy gran tenedora. Y ahora mismo, después de un año que llevo con un inquilino que dejo de pagar, con un desahucio por falta de pago que tarda mínimo un año la judicialización, yo la casa la voy a poner en venta. A mí me importa ya un bledo, hablando claro, lo que saque el gobierno, y lo que me parece es una falta de respeto, porque a los pequeños propietarios es a los que ha castigado, porque yo me siento castigada, porque los procedimientos judiciales es eterno. Incluso algunos sin resultado de desahucio cuando hay paralizaciones por personas vulnerables. Los propietarios pierden las viviendas, pero se siguen pagando las hipotecas. Los bancos no dan moratoria. Cuando yo me dejan de pagar la renta, tengo que seguir pagando el alquiler. Cuando hay paralizaciones por personas vulnerables, no se pagan esas ayudas que dijeron desde hace 5 años y que se prevén todos los decretos que iban a compensar a los propietarios cuando se paraban los desahucios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, yo lo que voy a hacer es, desde que recupere la casa, que llevo más de un año para recuperarla, lo que voy a hacer es ponerla en venta. Y ahora tengo otro problema.
Sí.
Porque aunque digan que no hay casas y que salen rápido, yo ahora mismo tengo dos familias interesadas en comprarme la casa a precio de mercado. No pienso ganar dinero con ellas, o sea, no la pienso poner a un precio por encima de mercado, pero el siguiente problema es que ahora los bancos no dan hipoteca a nadie. Entonces, no es que el joven no pueda acceder a una vivienda o una familia que no es tan joven no pueda acceder, es que si estás pagando alquiler, no puedes reunir la entrada de 20.000 euros que mínimamente te piden para cualquier hipoteca, sí. Porque o pagas el alquiler y comes o reúnes los 20.000 euros, a no ser que los heredes o te los saques en la lotería.
Con lo cual la pescaría que se muerde la cola, hay un círculo vicioso, vamos.
Exactamente, entonces, o vives, pagas el alquiler y comes o reúnes las entradas. Y aún con las entradas, los bancos están denegando las hipotecas. Entonces, ¿por qué el gobierno no empieza a mirar a los bancos? ¿Por qué no empieza a mirar lo que están haciendo? ¿Por qué en vez de prometer ayudas que no se dieron cuando se paralizaron los desahucios, no se hicieron moratorias en los pagos de las hipotecas que están grabando todos esos pisos alquilados? O sea,
esto, o sea, que tú no crees que las medidas del gobierno tienen que ir en otra dirección radicalmente, vamos.
Totalmente. Se tiene que mirar a entidades, medidas en los bancos, medidas en propiedades de los bancos que están vacías, que dejen ya de tomarnos el pelo a los pequeños propietarios, porque al final lo que vamos a hacer es vender y van a haber menos viviendas en la calle y más altos los precios de las viviendas que quedan. Y encima, otro problema que yo estoy viendo, porque nosotros estamos viviendo en una isla. Aquí mis hijos tendrán que irse a vivir fuera, porque aquí ya, esto no es la península, aquí no se puede construir. O sea, y las viviendas, la mía, yo desgraciadamente ya verás que se la acabo vendiendo a un alemán o a un italiano que sí tiene el dinero, porque aquí a los canarios no le están dando las hipotecas, y eso es la realidad que estoy viendo yo día a día y de la que nadie habla.
Te veo realmente cansada del asunto, o sea, ¿estás harta, digamos, de la falta de protección que tienen ustedes los pequeños propietarios?
A ver, yo y todos, y por eso se ponen alquileres también elevados para garantizar por lo menos un tiempo de cobro, porque es que no hay garantía. Ahora mismo te dicen, lo mejor es un aval bancario es un año. Si tú alquilas una unidad familiar de un matrimonio y se separan, ¿cómo garantizas tú eso? ¿O le pasa algo a cualquiera y queda sin trabajar, cambian las circunstancias económicas, el mercado es cambiante, son muchos factores? Entonces, ante todos esos factores, la falta de protección, la lentitud de los procedimientos judiciales hacen que ya el tema de alquilar se haya un riesgo, y a quien le pase lo que me pasó a mí de moroso desde el segundo mes, esto ha sido un infierno. Entonces hay que vivirlo para tener ganas de volver a alquilar, y sin garantía ninguna y sin protección ninguna.
No se puede expresar mejor, indudablemente. Esta es la realidad de los pequeños propietarios en Canarias. Cristo, muchísimas gracias por tu testimonio.
Gracias a ti, Guillermo.
Gracias, un saludo. Adiós. Gracias. Testimonios en primera persona de gente de Tenerife. No son fondos buitres. Acaban de escuchar a Cristo. Tiene un piso, una vivienda. Está en el portezuelo. Y fíjense los problemas que tiene. Los problemas que tiene ahora con el inquilino, los problemas que tiene para vender esa vivienda y ese hartazgo que le hace concluir que la va a vender sí o sí en cuanto eche al que no le paga. Esta es la realidad de la vivienda en Canarias. 10:34, esto es Herrera en Cope Tenerife. Mañana, recuerda, estaremos en directo en el hall del Ayuntamiento de Herrera con motivo de las fiestas patronales y romería en honor a San Benito Abad.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Si eres amante de la aventura y el cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno de Europa. Domingo 18 de enero, 6 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad, el Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Y diciendo yo que para rebaja las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 28 de enero disfruta de nuestras ofertas. Galletas Chips Ahoy 128 gramos a solo 1,65€ en tiendas seleccionadas. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Memora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Este viernes 16 de enero, Herrera en Tenerife, desde Arona, con motivo de las fiestas y romería en honor a San Antonio Abad. A partir de las 10, desde el hall del ayuntamiento, Guillermo García te contará lo más destacado que tiene preparado el municipio para sus fiestas patronales. Vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos con un caso de denuncia sanitaria que no son pocos, ¿eh? Aquí en este programa siempre estamos pendientes del buen o mal funcionamiento de la sanidad pública en Canarias. Pero este caso me parece especialmente importante y grave. Fíjate, Adrián lleva 3 meses esperando por una operación quirúrgica del Hospital La Candelaria. Y no es cualquier operación quirúrgica. Adrián vive rodeado de dolores. Esperando una operación de columna vertebral debido a un tumor benigno con un rápido crecimiento que le ha fracturado la vértebra D5, oprimiéndole la médula. Esto le causa, como digo, un profundo dolor, se halla en grave riesgo de daños neurológicos severos si la operación se retrasa más, y esto es lo más importante. Adrián estuvo 1 mes ingresado al Hospital La Candelaria, esperando a que se le operara lo antes posible, pero no fue así. Y por tanto, tuvo una alta ambulatoria con la promesa, para que volviera a su casa y esperara en su casa, con la promesa de que se le iba a operar lo antes posible. Repito, porque le puede dejar secuelas y daños irreversibles en la médula si se colapsa la vértebra. Pero han pasado 3 meses y Adrián no lo han operado. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no te han operado? Si eso puede tener un grave riesgo y te dejaste secuelas de cara al futuro. ¿Qué es lo que ha pasado, Adrián?
Pues presuntamente por la información que he conseguido rascar cuando en las breves ocasiones que me han atendido el teléfono, es por la falta de la firma de la doctora que lleva mi caso. Uh-huh.
falta de la firma de la doctora que lleva tu caso. Es que llama poderosamente la atención. Porque claro, tú un buen día vas a urgencias, te ve el equipo de neurocirujanos del Hospital La Candelaria y dice, no, a esta persona hay que ingresarla y hay que operarla lo antes posible. ¿Por qué falta esa firma, Adrián? ¿Qué es lo que ha pasado?
Francamente no lo sé. No tengo idea de qué puede haber pasado, pero es que incluso cuando yo tenía síntomas en los que tenía como una acidez en la piel de las piernas, perdía equilibrio, perdía fuerza, no entendía por qué, me hice una resonancia magnética con contraste de toda la columna dorsal, lumbar y la parte superior, no recuerdo el nombre ahora, y a la cual después yo llevé a un neurocirujano por lo privado para intentar agilizar todo lo máximo posible, el cual fue el que me dio toda la información de la situación en la que estaba. O sea, hemangioma expansivo agresivo con fractura vertebral, desplazamiento de la pared de la misma, y el cual estaba oprimiendo en torno a un 25% de la médula, y eso hablamos de principios de octubre. Entonces yo después de eso acudí a mi doctora de cabecera, la cual me hizo un volante para acudir a urgencias, dada la gravedad de la situación. Y allí cuando me vieron, pues nada, me ingresaron de inmediato y comenzaron pues lo que viene siendo el estudio de mi caso.
A ti, el tiempo que estás ingresado, te hacen pruebas, te siguen estudiando, ¿te llegan a hacer preanestesia en ese momento o no?
No. O sea, yo estuve, para ser más exacto, estuve 17 días ingresado.
Sí.
Donde se me hicieron 3 pruebas en esos 17 días. Y al anestesista, cuando ya después de que sucedieran varias cosas en esa planta, al anestesista se le estuvo llamando durante 7 días para que apareciera por planta y no fue.
Bueno, el caso, Adrián, es que tú estás un mes ingresado, te hacen pruebas, pero no te hacen la preanestesia ni nada por el estilo, y te citan para el 12 de diciembre, que además coincide con la huelga de médicos, a sabiendas, te citan con la anestesista, a sabiendas de que no hay anestesista para hacerte la preanestesia, ¿verdad?
Sí, y es más, a mí se me informó cuando yo acudí a esa cita y les expuse mi caso y la gravedad que conllevaba el desplazamiento. Y lo que me dijeron es que eso lo hacen a conciencia y sabiendo de que eso causará una molestia a los pacientes, y así favorecen que pongamos reclamaciones y les ayudamos con su huelga, jugando así con nuestra salud. A mí esto personalmente me parece una negligencia, dado que podía haber pasado algo, y si hubiera pasado, ellos no se iban a hacer responsables. Si yo en el desplazamiento tenía un accidente o lo que fuera y me sucedía algo, ellos no se hacían responsables.
Pero vamos a ver una cosa, sí, para explicárselo a la gente. O sea, tú tienes un dolor intensísimo. Estabas a base de paracetamol y de Nolotil, que eso, con los dolores que tú tienes, yo creo que poco o nada te tiene que hacer. Tienes temblores, dificultad para moverte, dificultad para orinar y para defecar. Un dolor intenso. O sea, y tú me dices que tú estás en tu casa, ¿y cuál es tu perspectiva en este momento? Tú estás esperando una llamada del Servicio Canario de Salud para que te operen, te han dado información, ¿qué vías de comunicación tienes tú? Es decir, ¿cuál es tu situación actual? ¿Qué puede pasar los próximos días? Es la pregunta, Adrián.
Mi situación actual es que en las últimas 2 semanas he ido en caída. Ha sido horrible. Se ha empeorado muchísimo en estas últimas 2 semanas. No es solo que yo esté esperando una llamada, sino que tengo registros de llamadas de todos los días, innumerables llamadas a la Secretaría de Neurocirugía y a los demás departamentos que competen, sin éxito en la respuesta. No hay manera de que me cojan el teléfono. No tengo información de si finalmente se firmó ese papel, que tengo constancia el día de la cita del anestesista, que todavía no se había firmado ese papel. Y aquí sigo, no he tenido respuesta ninguna y tengo las reclamaciones puestas ya en atención al usuario, como ellos mismos te piden.
Sí.
Me he puesto en contacto con Inspección Médica, he puesto en contacto con todo lo habido y por haber, y nada.
¿Y en Inspección Médica qué te dicen? ¿Te dan una solución o no?
No, Inspección Médica, lo que se me insinúa es que como aún no ha habido una negligencia, pues que no pueden hacer nada. O sea, tiene que esperar a que una persona se quede en silla de ruedas para actuar. En vez de hacerlo de manera previsoria, tiene que ser como No, yo hay cosas que no entiendo.
¿Y tu médico de cabecera puede hacer algo al respecto?
No, al menos lo que me comunican. Y la verdad que mi médico de cabecera no tengo quejas de ella, porque incluso me ha llamado para saber simplemente cómo estoy. Me ha dicho que tenía un hueco y te llamo para saber cómo estás, cómo sigue, qué tal va tu evolución. Todavía no te han llamado.
Es una pregunta dura que te tengo que hacer, porque seguramente el oyente se lo está preguntando, Adrián. ¿Tú tienes riesgo de que si no te operan ya te puedas quedar en una silla de ruedas para el resto de tu vida, por ejemplo?
Sí, claro. O sea, no solo de una silla de ruedas. Vamos a ver, yo tengo esto en la D4. Es decir, puede afectarme incluso al tránsito intestinal, puedo quedarme impotente de por vida. Es que no es solo una silla de ruedas. No es solo una silla de ruedas.
Y nadie hace nada, nadie te llama, a pesar de que hay un informe de cuando te venga el equipo de neurocirujanos de la residencia La Candelaria, del hospital La Candelaria, de que hay que operarte lo antes posible. Pero la gran pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿por qué falta esa firma de ese médico? ¿Hay algo más detrás de todo esto, Adrián?
No lo sé.
No lo sabe. No lo sabe.
Me encantaría saberlo, pero nadie me da una respuesta, ni telefónica, ni vía email, nada. Tengo email. Tengo conversaciones grabadas en la que se tiran la pelota el uno al otro. Cuando me puse en contacto, por ejemplo, con el tema de lo de la cita del anestesista y todo, y con radiología, en un correo me decían que eso era cosa del anestesista, en una llamada me decían que eso era cosa de radiología. Mando en el correo que se están tirando la pelota, no tengo respuesta.
Adrián, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo contigo, con tu familia y con los oyentes de la cadena COPE a ponernos inmediatamente en contacto con el Hospital La Candelaria, a ver si el gerente nos puede dar una solución y nos puede dar una explicación a qué es lo que está ocurriendo, porque desde luego tu caso, desde luego creo que es un caso que no se puede permitir y que entre todos tenemos que intentar solucionarlo. Vamos a estar en contacto los próximos días. Repito, yo me comprometo delante de los oyentes de este programa y contigo, que vamos a hablar con el Hospital La Candelaria, a ver si nos pueden dar una respuesta. Yo te agradezco muchísimo que lo hayas denunciado aquí en este programa y, repito, seguiremos dando noticias y seguiremos informando sobre este asunto. Adrián, de verdad, que tengas toda la suerte del mundo y mucho ánimo. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofá y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En fin, me estoy recuperando todavía la entrevista con Adrián, se los digo sinceramente, es un caso tremendo. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto. 11 minutos para las 11. Esta semana la Dirección General de Tráfico, y matizo porque el matiz es importante, la Dirección General de Tráfico en Tenerife
con conocimiento del Cabildo, ha evaluado martes y miércoles la viabilidad de instalar semáforos inteligentes en el acceso a la Tenerife 5, una medida impulsada desde el Cabildo, pero que está, insistimos, estudiando la Dirección General de Tráfico y cuya última aplicación responde o corresponde, en este caso, a la Dirección General de Tráfico. Claro, el tema es que no ha habido realmente ningún aviso al respecto. De hecho, yo he hablado esta mañana con el Cabildo, me dicen, oye, mira, es que nosotros no teníamos obligación porque esto es una cuestión de la DGT, de la Dirección de Tráfico, pero claro, ayer me cuentan, y de hecho algunos oyentes nos ponían sobre la pista, in situ aquí en este programa, que se formaron unas colas tremendas. Jonay Luzardo, presidente de la Asociación de Vecinos Santa Rosa de Lima de Guamasa. Jonay, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
A ustedes nadie les dijo que ayer iban a estar haciendo estas pruebas en la incorporación a la autopista y creo que se montó un follón tremendo, ¿no?
Ayer nos enteramos de esta medida cuando las colas empezaron a estar por todo el pueblo, colapsando todo lo que es el barrio de Guamasa, y por supuesto, como ya pasó en la anterior ocasión, cuando cerraron el acceso número 14, pues los barrios colindantes, como puede ser Naranjero, Portezuelo y demás.
Esto provocó, pues creo que colas, retrasos en los colegios, guaguas, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de una media de sobre 40, 45 minutos de retraso, con lo que muchos alumnos que van a clases a lo que es la Laguna, por así decirlo, institutos como el de San Benito y demás, pues no llegaron a tiempo a las clases porque los transportes públicos no podían acceder.
Uh-huh. Oye, ¿y ustedes cómo lo vivieron ayer todo eso?
Pues un poco de sorpresa, porque cuando empieza la gente del pueblo a ver que las colas, por ejemplo, en la salida por la carretera general hacia el Boquerón, pasan de Guamasa para abajo como dirección Valle Guerra y demás, pues todo el mundo, que pensaba todo el mundo, vamos, Guillermo, pensaba todo el mundo que había un accidente en la autopista.
Claro, claro, porque es que llevamos un mes de accidentes que también, o sea, ustedes son los primeros también, que imagino al incorporarse de Guamasa son los que lo sufren, ¿no? Pero es que también llevamos un accidente, era lógico pensar que podía haber un accidente, ¿no?
Pues eso fue la primera reacción de todos los vecinos, fue que había un accidente en la autopista, sí.
Bueno, algún compañero tuyo se ponía en contacto con nosotros ayer, claro, estaban cabreados con el Cabildo, pero por eso hacía yo la matización al principio, el Cabildo nos dice, oiga, que es que nosotros no podemos hacer nada, es decir, que la DGT, pero bueno.
Bueno, Guillermo, yo te voy a comentar que cuando tuvimos las reuniones con el consejero de carreteras, don Damaso Arteaga, sí, ya hace dos años casi, cuando el cierre de...
Está pasando un avión por encima.
Sí, sí, ahora bien, esto es lo que tiene Guamasa. Sí. Y Guamasa y los radios al lado.
Es lo que tiene vivir en Guamasa, efectivamente.
Es lo que tiene vivir en Guamasa, sí. Nada, ya nos comentaba don Damaso Arteaga en su momento, cuando el cierre de la salida 14, de esta posible medida que estaban estudiando, meter barreras o semáforos inteligentes, que por lo visto en otros países han funcionado.
Sí, sí,
así que no sé yo... No,
a ver, si esto es una idea que viene del Cabildo, tampoco nos confundamos, que esto es parte del Cabildo, lo que pasa que ahora es la DGT la que lo estudia, la que tiene que dar la autorización, pero en cuanto a la DGT la autorización, el Cabildo va a tirar para adelante, o sea que es el que toma la decisión.
Ya no, yo creo que en estos días se está dando cuenta que es cierto que, como ya pasó en su momento con el cierre de la salida 14, la autopista fluye, porque fluye, pero sí es verdad que la otra vez, cuando se cerró esta salida, tanto los barrios como Agua García, Ravelo, por la parte de arriba, Crustica y demás, Ortigal, se colapsaron, se colapsó prácticamente claro, toda la salida del Portezuelo, porque todo el que viene de Tegueste y Tejina y demás pasa por ahí, también se ve implicado, además de, por supuesto, Guamasa, Valle Guerra, San Juan Perales y demás en Tacoronte, pues Naranjeros, que es el barrio colindante que pertenece al municipio de Tacoronte, también se colapsa.
Vamos, que se puede aliviar un poco la autopista, pero al final se colapsan las vías.
La idea es clara desde hace dos años con el posible cierre del 14.
Claro,
de la
salida
del 14.
Muy bien.
Alivia mucho la autopista, pero el resto de carreteras anexas pues se colapsa.
Es la sensación de todo el mundo. Jonay, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Nada, gracias a ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo. Hasta luego. Bueno, este colapso de las vías subyacentes a la autopista, esto ya nos lo advirtió Oliver Castilla. Les cuento quién es Oliver Castilla, lo entrevistamos hace unos... Bueno, cuando surgió todo esto en el programa. Es graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y responsable del TFG, del trabajo de fin de grado que proyectó este sistema de semáforos y que inspiró y que hizo suyo casi el Cabildo. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Recuerdo que esto del colapso de las vías subyacentes, digamos, secundarias, en este caso a la autopista, me lo dijiste tú en una entrevista que mantuvimos hace algún tiempo en este programa, ¿correcto?
Pues sí, es así. La realidad es que lo que se busca un poco con esta medida es atenuar quizás esos primeros momentos de congestión, lo que hemos vivido en esta prueba piloto más bien es un sistema que funciona en continuo, que se mantuvo durante mucho tiempo, cuando claramente el sistema parece que no respondió adecuadamente, dado el colapso que sufrieron todas estas vías secundarias y de acceso en el entorno de la prueba.
El sistema, recordemos, vamos a explicarlo, Oliver, es un sistema que recoge la información, un sistema inteligente, no sé si a través de inteligencia artificial, pero que recoge la información del tráfico en la autopista y en función de eso activa los semáforos en rojo o no en las vías de incorporación, ¿verdad?
Sí, es correcto. Bueno, realmente la idea que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico en conjunto con el Cabildo Insular de Tenerife, yo quizás habría que preguntarle a ellos directamente cómo ha salido. Yo te puedo hablar del estudio que realicé yo y de lo que yo mismo propuse al consejero de carreteras, Damaso Arteaga. Realmente esta tecnología, denominada ramp metering en inglés, o contador de rampa o cuenta de rampa, lo que hace es... entender cómo funciona la vía a la que se pretenden incorporar los vehículos, determinar si existe espacio, si existe hueco en ese carril derecho, en este caso de incorporación, para que la vía pueda permitir la incorporación de más vehículos, y con un semáforo en el comienzo del carril de aceleración, pues determina si puede pasar un vehículo, si va a seguir más tiempo en verde para que se incorporen, por ejemplo, 5 o 6 vehículos. Y esto lo que hace es evitar ese efecto frenada, ese efecto en cadena que se produce muchas veces cuando vemos que hay muchos conductores pues que no realizan correctamente esa maniobra de incorporación ni respetan esa señalización de ese al paso y se incorporan prácticamente a volantazos cuando no hay espacio ni en el carril derecho los vehículos pueden desplazarse.
Yo pedí hoy que desde el Cabildo me dieran algún resultado de la prueba. Me dicen que no porque es la DGT. La DGT tampoco de momento quiere dar ningún resultado porque sigue estudiando el asunto. Pero claro, la pregunta es, tú me lo estás explicando y un ciudadano, presidente de una asociación de vecinos, nos lo ha comprobado de facto. Es decir, ¿qué ganamos con este sistema? Si vale, tenemos mayor fluidez en la autopista, pero al final colapsamos. O sea, el señor que salga de su casa desde Guamasa se va a quedar colapsado en la vía de entrada o en las vías secundarias. ¿Qué ganamos con esto? Porque al final el señor va a seguir tardando un montón en llegar a su trabajo o al colegio de los niños.
Claro, pero esto es porque hemos visto un sistema que han dejado ellos, entiendo, por lo que hemos podido comprobar, ya que no ha habido declaraciones todavía por parte ni del Cabildo ni de la DGT, lo que hemos visto es que han dejado un sistema, parece que de forma uniforme, con un temporizador, es decir, no, aparentemente no se ha podido comprobar que haya un sistema de inteligencia artificial o que se retroalimente el sistema para optimizar esos tiempos de espera de los vehículos y esos tiempos de acceso, por lo cual sería la primera conclusión que hemos podido llegar, pero a mí no me parecería lógico, es decir, si yo fuese jefe de obra de esta infraestructura, jamás hubiese dejado más de las 7:30 de la mañana ese sistema puesto, habría que haberlo liberado mucho antes para evitar este colapso. Es que se trata de una medida para atenuar esos primeros 20-30 minutos de retenciones que se producen, que es donde los vehículos todavía pueden ir a 120, incluso alguno puede ir un poco más, y sí se puede provocar un accidente realmente con mayor gravedad que cuando ya existe una retención que claramente los vehículos aminoran mucho la velocidad. Pero insisto, para mí el problema ha sido que se ha mantenido durante mucho tiempo el experimento en esa franja horaria, pero también podríamos entender que la DGT realmente necesitaba tomar datos y tomar muestras, digamos, llegando al extremo del experimento para comprobar realmente la fiabilidad que puede tener.
¿Pero es un sistema que está pensado para tenerlo todo el día o solo en determinadas horas punta de máximo tráfico?
Pues, para responder directamente, el ordenador que recibe los datos a partir de las 7:30, por ejemplo, imagínate que cuenta que hay 15 vehículos ya esperando en la cola para entrar al carril de aceleración. Lo lógico es que el sistema... el programador que lo programe, valga la redundancia, determine que, oye, si la cola de vehículos que está ya esperando es demasiado larga en extensión y está provocando una retención, una saturación enorme en las vías de paralelas a esa incorporación. Lo lógico es que el sistema abra el semáforo y, bueno, ya ha cumplido.
O sea, el propio sistema se autorregula. Claro. Si hay una parte de tranquilidad, pues evidentemente no pondrá el semáforo en rojo. Desde que el sistema detecte que hay colapso, que hay embotellamiento, entonces, ¿cuándo se activa?
Claro, es decir, su misión es atenuar las primeras horas de congestión, atenuarlas, y llegará un momento en el que un semáforo va a ser incapaz de retener 20.000 vehículos que quieren entrar a la autopista en esa franja horaria. Llegará un momento en el que tendrá que apagarse o ponerse en verde o parpadeando en ámbar para que los vehículos circulen.
Claro, efectivamente. Oliver, muchísimas gracias por explicarse a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
El autor de este trabajo de fin de grado, que es el que inspiró toda esta historia para el Cabildo. Llegamos a las 11. Recuerda, mañana estaremos en directo desde el hall del Ayuntamiento de Arana con motivo de las fiestas patronales y romería en honor de San Antonio Abad. No te lo pierdas. Llegamos a las 11, nos ponemos al día de la información nacional e internacional y seguimos. El programa viene hoy calentito, ¿eh? Ya te digo yo que vienen temas muy interesantes. No te nos vayas, venga.